desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenos días, faltan 10 minutos para que sean las 12 del mediodía. Recibo el púlpito en esta mañana 5 minutos antes de lo acostumbrado. Y esto representa que voy a terminar 5 minutos antes. A partir de hoy, y mientras las autoridades en el condado de Cameron nos permitan a nosotros congregarnos, los cultos van a reducirse entre 5 a 10 minutos. Vamos a evitar aglomeraciones en los pasillos. Saludos extensivos, efusivos, calurosos, y saludos pues también de esos pegajosos y amelcochados. Vamos a tratar la manera de seguir las normas de sanidad y nada más, como dicen por ahí en inglés, play by ear. Quiero aprovechar este momento para saludar a los que nos siguen por Facebook en cualquier parte del mundo donde estén, Radio Bautista y también YouTube. Pero muy especialmente a un grupo de pastores que son además mis compañeros y mis colegas, son mis amigos. Quiero poner en la lista, no por el orden en que va, es de mayor importancia, hermano Eduardo Acosta, hermano Helios, pastor Francis Guerra, Wellington y Ever en España. Quiero orar también por mi hermano Nelson Díaz en Ecuador y una cantidad que es innumerable de pastores en El Salvador, así como también en Perú, en Venezuela, en Colombia. A los amigos y a los hermanos, a los pastores en México, que por el momento todavía esto no ha llegado o no ha brotado o no se ha despertado, a tomar todas las medidas necesarias con respecto a todo lo que tenemos que estar viendo constantemente en la televisión. Muchas iglesias en los Estados Unidos el día de hoy han cerrado. Muchas congregaciones no estarán activas hasta nueva orden. Estamos viviendo momentos difíciles. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, ¿y qué va a hacer la iglesia? Ya vimos qué es lo que no puede hacer el gobierno. Ya vemos qué es lo que no pueden hacer los médicos. Ya hemos visto qué es lo que no pueden hacer las autoridades de otros países. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la iglesia ante esta situación? Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie y voy a tomar el tiempo para pedirle, por favor, que busquemos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos 3 al 7. Hemos venido predicando la Biblia, cada uno de los libros. Esta mañana nos corresponde predicar sobre el libro de o la carta, la epístola segunda a los Corintios, y apropiadamente, mire cómo son las cosas. En el capítulo 1 nos encontramos con un pasaje que nos va a servir para ilustrar todo esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 7. Voy a dar lectura en el versículo 1, ustedes lo harán en el 2 y terminamos todos en el 7. No se cobra por leer y no se pasa tampoco el virus por leer la palabra de Dios. Dice así en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 4. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Voy en el 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 6 todos. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Déjeme terminar el 7 y mire qué interesante. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Primera vez que estoy detrás de un púlpito, especialmente del púlpito de la West, predicando en una condición bastante difícil. Han pasado ciclones, huracanes, tormentas y otro tipo de cosas que no nos han a nosotros afectado para nada. Pero ahora, esto no es solamente acá, esto es mundial. Y si no nos afecta directamente, le afecta a aquellos que amamos, aquellos a quienes nosotros los tenemos en alta estima. Señor, llegó el momento para que la iglesia le diga al mundo de qué está hecha. Llegó el momento para decirle al mundo cuál es el calibre que nosotros tenemos. No vamos a acobardarnos. Pedimos que nos bendigas y nos curas con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios es el libro número 47 de la Biblia. Está considerado, además de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y Tito, que son llamadas o consideradas cartas o epístolas pastorales, está considerada esta carta, la segunda carta a los Corintios, la carta más personal, la carta más íntima. Después de haber escrito 16 capítulos en la primera carta a la misma iglesia, el tono del apóstol Pablo cambia porque estaba preocupado de que la iglesia siguiera enfrascada y que la iglesia siguiera amotinada, tratando la manera de arreglar mini incendios. Un problema de incesto, problemas de adulterio, problemas también de abusos de la cena del Señor, el uso indiscriminado y mal administrado de los dones espirituales. Muchas veces también el criticarse unos con otros, la clase que chocaba entre los ricos y los pobres. Unos comían, otros no comían. Los que comían criticaban a los que no comían. Los que no comían criticaban a los que comían carne. La adoración a los ídolos, la división en la iglesia. Un grupo de ellos era de Pablo, otro era de Cefas y otro era de Apolos. La iglesia estaba dañada, la iglesia estaba sufriendo, había muchas fisuras, muchas cosas que estaban mal en la iglesia. Entonces esta carta, escrita 6 meses, por cierto, después de que escribió la primera, en el año 58, él cambia de tono y utiliza un poco más de ternura y le dice: mire, olvidémonos ya de esto, arreglen todo esto. Pocas cosas eran doctrinales, pocas cosas eran teológicas, especialmente la resurrección y otras cosas que se tocaban en el capítulo 15. La mayoría de las cosas o los problemas que estaban dañando a la iglesia eran situaciones de relaciones interpersonales, de segregación, de división. Y entonces eso había minado a la iglesia más rica en dones espirituales. Se habían prostituido, por si esa es la palabra, o habían perturbado, habían arruinado verdaderamente el potencial que tenían como iglesia. Es una carta en la cual el apóstol Pablo inspira a la iglesia a que dejemos todas esas cosas al lado y comencemos a hacer la obra de Cristo y dejar de una vez por todas las divisiones. En los diferentes países donde han pasado estas cosas, ahora donde hay cuarentenas con respecto al coronavirus y donde hay situaciones en donde han limitado, en donde la economía, no solamente de las iglesias, como institución, como organización, se va a ver brutalmente dañada. Por ende, la economía en la vida del pastor y su familia se van a ver también dañadas. Ante el desplome que ha pasado, ante la histeria mundial, ante la incertidumbre. Entonces, esto ha inspirado a algunos pastores a hacer algunos comunicados y decir: hermanos, llegó el momento para dejar a un lado estas divisiones que hemos tenido. Llegó el momento para dejar a un lado esta separación. Llegó el momento para dejar a un lado nuestros intereses personales. Es el momento para unirnos como iglesia y el momento para demostrarle al mundo quiénes somos y de qué estamos hechos. En momentos como los que vivimos nosotros en la actualidad, en los momentos que nosotros estamos pasando como iglesia, la iglesia en la actualidad necesita ser inspirada. La iglesia necesita ser motivada. La iglesia necesita dejar a un lado complejos y empezar a vivir un momento álgido, momento lindo, momento supremo, momento mayúsculo, para poder demostrar que la iglesia ha superado tantas cosas. Hermanos, la iglesia tiene 2020 años de existencia. La iglesia ha sufrido desde el principio, desde persecuciones, desde prohibiciones, desde todo tipo de cosas, desde inquisiciones y desde todo, martirios, una cosa pero horrible. Y hoy, hermano, discúlpeme, no va a ser la excepción. Hemos descubierto la impotencia mundial. Hemos descubierto que ninguno de los presidentes en el mundo que ocupan las cámaras de televisión nos dan a nosotros una salida, o nos dan esperanza, o nos dan confianza. Todo es tenebroso. Hemos visto la histeria mundial, la psicosis ante las cosas, cómo se van desarrollando. Países en donde todavía no ha brotado el virus, países donde todavía no se han visto afectados, como los países, por ejemplo, de la China, Corea del Norte, Corea del Sur, Italia, España, ahora. Entonces, a medida que las cosas se van desarrollando, nos hemos dado cuenta que nadie nos da una solución. Sale el director mundial de la Organización Mundial de la Salud y dice, mire, las cosas vienen mal. Y hermano, mire, no, por favorcito, la iglesia no debe de atemorizarse. La iglesia no debe de aterrorizarse. La iglesia no debe de enredarse ni vivir en pánico, porque sabemos de antemano, por favor, sabemos de antemano que todas estas cosas iban a pasar. Las hemos predicado desde este púlpito. Se han predicado por muchos años y le tengo, discúlpeme, malas noticias. Las cosas van a empeorar. Las cosas van de mal en peor. Las cosas no van a mejorar en el mundo. Y no digo solamente con esta cosa del virus. Después va a venir, ¿qué es lo que van a hacer los países? En una forma desesperada para activar su economía. Países como Italia, que viven del turismo. El PIB, el Producto Interno Bruto que maneja Italia, es el turismo. Países como España, donde la esperanza del ingreso al presupuesto nacional es el turismo. Entonces, ¿cómo van a hacer para activar la economía? ¿A quién le van a quitar? ¿Qué cosas van a hacer? ¿Con qué país se van a pelear? Hermano, discúlpeme, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Pero no nos debe de tomar a nosotros por sorpresa. Nosotros debemos de estar preparados. Ahora que ha llegado, oiga esto, ahora le ha llegado el momento a la iglesia para tomar esto con mucha mesura, tomar esto con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, con mucha sobriedad. Le ha llegado el momento a la iglesia para dejar de ser una iglesia teórica y convertirse en una iglesia práctica. Nosotros tenemos que entender que no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo, pero que también estamos en una, oiga esto, estamos posicionados como nunca lo habíamos estado desde la Segunda Guerra Mundial. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, nunca había estado tan bien posicionada desde la Segunda Guerra Mundial. Le ha llegado el momento a la iglesia para dar testimonio de Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no podemos acobardarnos. No podemos aterrorizarnos. Necesitamos dejar de ser una iglesia teórica. Ahora es cuando todos aquellos versículos que sabemos de memoria, tenemos que ponerlos en práctica. Discúlpeme, si se me sale un poco de rasgo de sarcasmo, perdóneme, pero no lo quiero hacer. ¿Y dónde está aquello que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Y lo primero que hacemos es acobardarnos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y los, no me lo repita, por favor. No queremos ya más loritos evangélicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sangre de Jesucristo. Ya dejemos de ser loros evangélicos. Ahora le llegó el momento a la iglesia para actuar, para vivir y para, oiga esto, para accionar en consecuencia. Por eso el mensaje. Tenemos 139 iglesias en la ciudad. Muchas iglesias el día de hoy, por la nota que puso el juez del condado, que me parece muy correcta, muy exacta, han decidido cerrar. Nosotros hemos tomado todas las medidas cautelares, todas las medidas necesarias de no sobrepasar. Estamos sentados acá, una silla de por medio. Estamos entregando toallitas húmedas, estamos entregando jaboncitos para que la gente se lave, estamos evitando aglomeraciones, evitando saludos extra y ultra afectuosos, estamos evitando que se hagan grupos en el pasillo, las clicas del compañerismo. Ya hemos tenido tiempo para hacerlo y tendremos tiempo para hacerlo en el futuro. Pero aquí viene el mensaje de esta mañana. Son tres puntos bien sencillos. Lo comparto como pastor, como amigo, como compañero. Si el juez del condado decide en esta semana, la próxima semana, cancelar todo tipo de reuniones, nosotros como iglesia tenemos que acatar. Se cerrará y yo vendré el único como pastor para estar acá. Y me voy a predicar a mí y voy a dar mis diezmos y mis ofrendas. Y yo voy a cantar solito. Invitaré a uno, dos, tres, los que quieran venir, pero no voy a dejar de alabar al Señor. Y vamos a regresar. Si esto llega a complicarse, si usted se da cuenta, la iglesia va a regresar como al principio, en donde no habían templos, donde no habían santuarios, donde dice la Biblia que se congregaban en las casas y ahí estudiaban la palabra del Señor. Así que para los que no han estudiado la Biblia, hoy sí tienen tiempo para leerla. Hoy sí tienen tiempo para tener su altar familiar. Hoy sí tienen tiempo para poder tener su devocional. Entonces, en el capítulo 21, versículo 9 al 13 del Evangelio según San Lucas, como la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora como iglesia? ¿Qué va a hacer la West Bronzeville? ¿Qué va a hacer la iglesia evangélica en Bronzeville? ¿Qué va a hacer la iglesia mundial? Oiga esto, mire, observe, capítulo 21, versículos 9 al 13, si me das por ahí, Conrado, la figura, la cita, para que los hermanos puedan ver, vea lo que dice la Escritura, capítulo 21, versículos 9 al 13. Escuche esto. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, ¿cómo dice la Biblia? Sí, lo que le estoy diciendo. No nos enredemos en la psicosis mundial. No nos enredemos en la histeria que está pasando. No caigamos en el juego. No caigamos en la trampa. No os alarméis. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Hermanos, todavía no se va a acabar esto. Jesús va a venir a recogernos a nosotros. Jesús nos va a preservar a nosotros. Nosotros somos el pueblo exclusivo de Dios. Somos el tesoro especial de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos la eclesía. Jesús va a venir a recogernos a nosotros. No se preocupe. En inglés se dice, don't preocup. Bye. No se preocupe, hombre. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres. ¿Y cómo dice? Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Mire, hombre, observe, siéntese a ver CNN, Fox, ABC, nadie puede hacer nada. Mire las cosas, observe. Hermanos, la gente se prepara para toda clase de eventos. Lamento mucho para aquellos que ya tenían planes para ir a la playa. Ayer se canceló un evento de más de 2,000 personas. Lamento mucho para aquellos que ya compraron boletos para ir a ver a Ana Gabriel. Lamento mucho para aquellos que ya compraron boletos para ir a ver a Alejandro Fernández. Lamento mucho para aquellos que iban a ir a la nieve en el Spring Break con sus hijos. Todo el mundo se prepara. Nos preparamos para ir a la nieve y llevamos ropa adecuada. Nos preparamos para la playa y llevamos ropa adecuada y comida adecuada. Nos preparamos para una fiesta. O sea, nos preparamos para todo. Nos preparamos para los eventos anuales, para el Día del Cariño, el Día de la Madre, Navidad, el miércoles de ceniza. Nos preparamos para Thanksgiving. O sea, somos personas que con antelación, somos personas que con anticipación, nosotros nos preparamos. Y siempre hay una publicidad, oiga esto, adecuada. Siempre hay una publicidad apropiada para cada evento que va a pasar. Entonces, las cosas que están pasando en el mundo, hermanos queridos, no nos deberían a nosotros de sorprender. ¡Qué terror usted por el papel higiénico! Hermano, bien fácil, hombre. Agua. H2O. Regresemos a los tiempos árabes, a los tiempos bíblicos. No había papel higiénico, agüita. Tomamos, aquí está el toilet, aquí está el zinc, cerquita lo tenemos. Vaya, nadie se escalda con eso. Pero qué cosa, 800 rollos de papel higiénico llevamos, señor. Vaya, las cosas que estamos viendo, hermanos y hermanas queridas, mire, que estas cosas pongan en jaque al inconverso. Que estas cosas pongan en jaque al no creyente. Que estas cosas pongan en jaque, simple y sencillamente, al que nunca creyó. Pero no a nosotros. No nos deben de atemorizar. Esto ya se ha predicado, esto está escrito, y esto se ha dicho por años en los púlpitos de nuestras iglesias. ¿Y sabe cuál es lo peor? Que no nos han creído. No nos han creído. No le creyeron a Noé. Noé estuvo predicando 120 años que iba a llover, no le creyeron, se burlaron de él. ¿Cuánta gente no se ha burlado del Evangelio? ¿Cuánta gente no se ha burlado del cristianismo? ¿Cuánta gente no se ha burlado de la Biblia, de los predicadores? Y nos han dicho cantidad de cosas y una cantidad de peyorativos y adjetivos no solamente calificativos, sino que también descalificativos. Bye. Ahora se dan cuenta quién está en control. Que no es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que no es el director de por allá del Mercado Común Europeo, que no es la directora de Economía, la señora Lagarde. No. No es el presidente Trump. No es el G20. No es el G7. No es la OTAN. Hay uno que está en control de todo, que se llama Dios. Él es el que está en control de todo. Entonces la iglesia no debe de atemorizarse. Y también una cosa, acabamos de ver en el capítulo 21, versículo 13, que ha llegado el momento, ojo con esto, por eso le digo, mire, observe, trate la manera de ser un buen, usted, catador de las cosas. Aprenda a manejar la dicción, aprenda a manejar todo lo que tiene que ver con el lenguaje facial, el lenguaje corporal. Es el momento para poder testificar. En el capítulo 21, versículo 13, vean lo que dice la Escritura, y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto os será ocasión para dar testimonio. Hermano, la gente está más propensa hoy en día, más que nunca, para escuchar. La gente está confundida. They don't know what's happening. Agarré esta figura muy linda de unos policías salvadoreños evangélicos que estaban en la frontera entre Guatemala y El Salvador y llegaron a un momento para poder hablar con todos los migrantes, algunos ex integrantes o integrantes de las maras salvatrucha. ¿Y sabe usted qué hizo la policía? La policía no les reprendió, la policía no les reprimió, la policía no les castigó. ¿Sabe usted qué hicieron los policías? Predicarles el evangelio a los mareros. La gente está confundida. La gente está aterrorizada. Hay una histeria, hay una psicosis mundial. Los gobiernos del mundo han demostrado impotencia. La gente está lista. Tiene razón la Biblia cuando dice, los campos ya están blancos para la siega. No dejemos, hermano, por favor, no dejemos de compartir el mensaje del Evangelio. Este es el momento para hacerlo. Y le digo algo. ¿Sabe usted que? Fíjese, pues, le voy a poner esto. No quiero criticar. Y no quiero censurar ni calificar a los que en esta mañana, por miedo, no vinieron al culto. Los respeto. Probablemente falta de fe, probablemente inmaduros, probablemente muy nuevos en el Evangelio, probablemente indecisos. Está bien, respetamos esto. Le voy a decir algo. ¿Se dio cuenta usted, y esto para los que nos ven en el exterior, los que nos ven en otras partes del mundo, nosotros tenemos acá unos supermercados que se llaman HEV, H-E-V, ¿verdad? HEV, póngale usted Hiperpais. Póngale usted Mercadona, Día, Carrefour, como hay en España, como hay en Italia. Póngale usted Fiesta en San Antonio. Póngale usted Superbea en Argentina. Hubo un desabasto el día de ayer y antier acá en Brownsville. Por esta situación, por esta desinformación. ¿Sabe usted a qué llegaron, a qué medidas llegaron los del HIV? A cerrar las tiendas. Abrir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para abastecerse. Esa es una medida. Luego, si usted no se ha dado cuenta, póngame mucha atención, ya limitaron la compra de agua, de papel higiénico y también de gel y de otras cosas. Espérenme un segundito, las cosas se van a poner peor. Pero va a llegar un momento cuando venga el anticristo. Usted no puede ver a una persona que es inconversa y dejarla que se quede aquí. Porque cuando venga el anticristo, él no va a poder comprar en el HIV si no tiene la marca del 666. Las cosas se van a poner difíciles para los que se quedan. Por eso le digo, ¿qué va a hacer la iglesia? Ya le llegó el momento a la iglesia para actuar. No nos acobardemos. Por favor, para mí es mezquino. No tolero, no puedo ver con buenos ojos que un pastor gane almas para Cristo con la idea de que vengan a su iglesia. Eso no es evangelismo, eso se llama proselitismo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros evangelizamos, salimos a ganar almas, compartimos el evangelio sin pensar que venga a venir a nuestra iglesia. Cristo nos mandó a ser discípulos, no a traer miembros a la iglesia. Eso es mezquino. Eso no debe de ser. Tercera cosa que vamos a hacer como iglesia, es el momento, con la música de fondo que nos van a dar allá los hermanos de Media. Póngame atención. Abra su Biblia conmigo en el Salmo 84, versículos 1 al versículo 4. Necesitamos congregarnos hoy más que nunca. Necesitamos de venir a la iglesia con un espíritu adorador. Por favor, ya afuera, deje por favor sus diferencias. Deje por favor afuera sus complejos. Deje afuera sus rencores. Deje afuera sus envidias. En este sitio que ha sido declarado lugar para adorar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, en este sitio no caben rencillas, no caben rencores, no caben acciones de querer vengarme y desquitarme con el hermano. Nos ha llegado el momento de congregarnos como nunca lo habíamos hecho. Nos ha llegado el momento de adorar como nunca lo habíamos hecho. En el Salmo 84 dice el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Oiga esto: bienaventurados, dichosos, doblemente bendecidos los que habitan en tu casa, porque ellos perpetuamente te alabarán. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Mire las cosas que están pasando. Observe todo. Escuche. Y dése cuenta que la iglesia está posicionada como nunca había estado en la historia. Desde después de la guerra mundial, nunca se le había presentado una oportunidad a la iglesia para poder ganar almas para Cristo como jamás en los últimos 60, 70 años. Hoy más que nunca debemos de hacerlo. Ojo con esto. Probablemente hoy es el último domingo de culto que tenemos. Quizá el próximo domingo, por las autoridades, estará prohibido. Hoy tenemos culto en la noche. No se quede en casa. Probablemente hoy sea, en la noche, nuestro último culto. Quizá la otra semana no vamos a tener la oportunidad de poder cantar. Si alguien te pregunta por ahí cómo estás, bendecido. Quizá otro domingo no vamos a poder cantar. Hay fiesta en el corazón con los que suben a Sion, porque las puertas de la iglesia van a estar cerradas y nadie va a poder entrar. Va mi cariño, mi respeto, mi afecto para mis amigos en Italia. Ya tienen 3-4 semanas de no tener culto. Va mi cariño, mi solidaridad, y extiendo mi mano desde acá al pastor Elios Martínez, al pastor Ever Hernández, al pastor Wellington, pastor Eduardo, al pastor Francis Guerra, y a los que quieran aceptar mi ayuda, me solidarizo con ellos. Sus iglesias reabrirán de acuerdo a las normas y a las leyes de España hasta el 1 de abril. Significa que los pastores y las congregaciones no se congregarán por 3 domingos. Todos han hecho un sermón para mandarlo a su membresía por medio de WhatsApp y por medio del internet. Hay que pagar la renta de la iglesia. Hay que pagar la luz, hay que pagar seguro. ¿Y cómo se va a hacer si los hermanos no se congregan? Y no creo que seamos tan espirituales para que salgamos de la casa corriendo para traer acá nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a ir día por día. Ojo con esto, West Bronson, y con esto termino. Vamos a ir día por día. Vamos a ir culto por culto, hasta que ya no podamos hacerlo. ¿Sabe usted que yo tengo 38 años de no saber? Oiga esto, yo no entiendo. Pastores, o personas que quieren ser pastores, que te faltan un culto en la iglesia, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo tengo 38 años de no saber lo que es un domingo afuera de una iglesia. Si pasa esto acá, sería la primera vez sin culto. Pero yo me voy a resistir. Yo voy a venir a la casa de Dios a adorarle al Señor. Y así sea lo último que hago. Cuán amables son tus moradas, quiero acercarme a los altares del Señor. Quiero ser como el gorrión y como la golondrina que hayan nido para sí. Vamos a ir día por día. Vamos a ir culto por culto hasta que ya no podamos hacerlo. Hermanos de la hueste, si nos ha costado amarnos los unos a los otros, hagámoslo ahora como nunca lo hemos hecho. Sirvamos como nunca lo hemos hecho. Apoyemos su obra como nunca lo hemos hecho. Y quiero terminar con esto, poniéndonos en pie. Hermano Conrado, dame la cita. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció. Porque le llevó a Dios. Quizá el otro domingo no tengamos templo para adorar. Hoy en la noche tenemos la oportunidad para hacerlo. No se quede en casa. Aproveche. Van a haber momentos difíciles. Las cosas se van a empeorar. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga a su familia.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.